Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que estoy seguro que vamos a superar esta crisis del coronavirus, que estoy seguro que vamos a salir de esta maldita pesadilla, pero también estoy seguro que nada va a ser igual. Por ejemplo, la presidenta del Consejo Superior de Deportes nos lo venía anunciando. De momento no entrará nadie en el fútbol.
Yo soy optimista con el regreso del fútbol sin público. Muy difícil que en los próximos meses, que en este año se pueda recuperar el público en el fútbol. Probablemente esas congregaciones de masas, hasta que no se ponga una vacuna, va a ser difícil recuperarlas. A lo mejor sí es posible un tercio de entrada, a lo mejor es posible media entrada. Eso nos lo vamos a ir viendo según la evolución de la pandemia.
El fútbol volverá, pero el fútbol con público seguramente que tardará. Toda esta hipótesis parece que ya es realidad, porque hoy Fouto ha adelantado que oficialmente el gobierno se lo ha comunicado al fútbol profesional.
Sí, señor. Dicho y hecho, fuentes del gobierno ya han informado a la Liga que no habrá público en los estadios hasta el año 2021, hasta el próximo año. El regreso del público, según fuentes del gobierno, está supeditado, como decía Irene Lozano, a encontrar una vacuna contra el COVID-19. Además, es posible que cuando se vuelva a abrir las puertas de un estadio, se haga de manera escalonada. Javier Tebas ya ha informado a los clubes que toca ajustar presupuestos ante este panorama debido a que no podrán contar en sus presupuestos con el dinero de taquillas, abonos o palcos VIP.
Una cosa, el fútbol tendrá las gradas vacías, pero ¿cómo se lo toman las aficiones? Andrea Peláez, hay un informe, una encuesta hecha por una universidad española.
Sí, la Universidad de Murcia ha publicado una investigación acerca de lo que piensa el aficionado medio sobre volver a un evento deportivo, y ojo, porque casi el 94%, repito, 94% de las personas encuestadas se sentirían inseguros como espectadores en un evento deportivo en directo. En el estudio se ha hecho a casi 600 personas. También se afirma que la mitad de los seguidores piensa que se tardó bastante en cancelar las ligas, aunque un 70% mantiene el interés por el deporte, aunque sea a puerta cerrada. Aunque escucha a Manolo lo que dice el presidente de las Peñas del Valladolid, José Antonio Pérez.
No debería haber fútbol hasta que pudiera haber público, no sabemos si en septiembre o finales de año, cuando sea, pero creemos que la afición es lo más importante del fútbol. Sí, jugadores, televisiones, todo el mundo habla, pero de los aficionados pocos se acuerdan y pocos preguntan.
Bueno, a partir de ahora habrá que tirar de imaginación. ¿Se acuerdan ustedes allá por los años 60 de los cines de verano y de los autocines?
Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Sí, eso de ir con el coche, con la merienda, quedarte dentro del automóvil y estar viendo una película, pues me parece a mí que Carlos Andrés Llamas, eso es lo que está pensando la directiva del Oviedo.
Sí, sí, es una idea que maneja el Real Oviedo, la de poner en marcha un autocine en el parking del Tartiere mientras el equipo esté jugando en el césped, a unos metros, los aficionados en sus vehículos viendo los partidos en una pantalla gigante. La Liga, por lo que sabemos, lo descarta en principio, pero los seguidores del Oviedo responden sobre este posible autofútbol.
Me parece una idea bestial.
Sobre todo los que tenemos familia, sacar a los niños de casa y que sigan ese ritual.
Pudiendo tocar el claxon cada vez que hay gol, animando.
Poder ir a ver el partido con tu cervecita, el que no conduzca, claro.
Una manera pionera que yo creo que van a copiar otros clubes.
Bueno, y a partir de ahora hay que empezar a pensar en esa palabra que nos hemos aprendido todos de memoria, la desescalada. El gobierno trabaja, sobre la mesa hay muchos informes y ahora mismo, hipotéticamente, se está trabajando con un borrador. Fouto, ¿qué fechas tiene?
Bueno, el CSD Manolo ya ha remitido el protocolo de sanidad que tendrán que seguir, ojo, todos los deportistas profesionales. Se mantiene muy en secreto, pero según ha podido saber la cadena COPE y el portal U-Sport, en la Liga afectaría a los futbolistas de primera y segunda, también a los jugadores de la ACB y a los 5.000 deportistas de alto nivel. El protocolo tiene tres fases, una inicial para poder salir a la calle, otra segunda fase a partir de, ojo, el 11 de mayo, fase de entrenamiento por grupos o ya en centros de alto rendimiento para los deportistas de alto nivel, y una tercera fase de entrenos colectivos entre el 18 o el 25 de mayo. Este protocolo es un borrador a la espera de sanidad. El CSD incide en que el fútbol es la locomotora del resto de deportes.
Todos quieren volver, pero Joaquín, en nombre del colectivo de futbolistas, no olvida los que se nos han quedado en el camino.
Si nos ponemos a mirar, hay campos que se llenarían de toda esta gente que nos han dejado. fíjate tú cómo es la tragedia de grandes. Y de toda esa gente me voy a acordar, porque es verdad que nosotros no somos los héroes. Los héroes llevan bata blanca y están en los hospitales, y llevan uniformes y están en la calle al servicio de todos nosotros. Esa gente son los únicos héroes de esta batalla, porque gracias a esa gente, el día de mañana, que esperemos que sea más temprano que tarde, vamos a poder seguir con nuestras vidas.
Bueno, y para seguir, evidentemente, en ese protocolo aparece la palabra test. Esos test que están ahora mismo dividiendo el mundo del fútbol. Lo primero que hay que decir es que los test los tiene la Liga. Y lo segundo, ¿qué dice Alberto Arauz, el gobierno, la administración, de que se haga test a los profesionales del fútbol cuando a lo mejor lo necesitan otros sectores?
Pues la presidenta Irene Lozano, Manolo, atendió anoche a los compañeros de Vamos y volvió a mostrarse satisfecho respecto a los protocolos acordados con la Liga y la Federación. Eso sí, respecto a la puesta en marcha de los test a futbolistas, no se atrevió a hablar de fechas concretas.
Lamentablemente no lo puedo confirmar, pero tampoco eso quiere decir que lo desmienta. Es decir, me parece un poco temprana esa fecha, pero como digo, tampoco está prohibido en ningún sitio hacer test a los futbolistas. Entonces, que exista la posibilidad de que algún club los vaya a hacer, pues tampoco lo puedo desmentir, la verdad.
Bueno, no lo desmiente, pero la gran pregunta es, ¿y los médicos? Los médicos deportivos, que saben lo que están sufriendo sus colegas. ¿Cómo lo ven, Munilla?
Anoche estuvo en el partidazo Rafael Ramos, que es el presidente de los médicos españoles de equipos de fútbol. Confirmó que el martes comienzan los test a futbolistas, técnicos y cuerpos médicos en las instalaciones de los clubes, y había dos preguntas importantes que hacerle. Una, ¿qué pasaría si un futbolista da positivo cuando vuelva a la competición? Y si temen que el gobierno les pudiera requisar los test a la Liga.
La Liga dispone de esos test. Imagino que será por alguna cuestión que ellos hayan tratado directamente con la autoridad, por supuesto, ¿no? Nosotros no tenemos que ver nada con esa situación.
Un jugador de un equipo de primera división positivo, ¿qué ocurre?
Muy buena pregunta. Esa misma pregunta se la hemos hecho a la Liga en la reunión hoy. En este momento, nosotros no la tenemos todavía y creo que la Liga tampoco.
Bueno, yo creo que esa pregunta no la tiene absolutamente nadie. Pero lo que sí parece claro, que lo que no se puede criminalizar a los deportistas si es que les realizan test, o por lo menos Peña, eso es lo que piensa el entrenador de la Ponferradina.
Efectivamente, en declaraciones a Deportes COPE, Jon Pérez Bolo ha advertido que no se puede considerar insolidario al fútbol español por la realización de test, y considera que la responsabilidad de que no se realicen a los sanitarios es de otros.
Yo creo que nosotros no somos los insolidarios. Nosotros nos prestamos a lo que nos diga la Liga y Sanidad. Y creo que es injusto que todos los médicos, todos los sanitarios, toda la gente que necesita tener esos test, que no los tenga. Para mí sí que eso es una injusticia, pero también que no creo que nosotros seamos los culpables. Hay que mirar a otra gente.
El miedo es libre y además es respetable, y más si en tu equipo ha habido positivos, que es el caso, Quique Iglesias, de los jugadores del Español, que se le detectó coronavirus gracias a los test.
8 jugadores tuvieron coronavirus, según confirmó en su día el Español, el colista de la Liga. Hoy Óscar Melendo desvela el estado físico y anímico de estos compañeros, de los 8, y que van a necesitar, dice Melendo, más tiempo de preparación.
Claro que puede ralentizar la preparación del equipo, incluso la de ellos, ya que ellos han estado 2 semanas que no han podido hacer ejercicio. Incluso ahora mismo yo voy hablando con ellos y se notan un pelín más cansados a la hora de hacer ejercicios. Y bueno, eso cuesta volver a la normalidad, y bueno, pues necesitará su tiempo para que puedan volver a recuperar su tono físico y estar al 100%.
Los del Español dieron positivo, algunos futbolistas del Valencia también lo dieron. Por eso ronda Villarejo una pregunta en el vestuario, Che.
Sí, los jugadores son conscientes de que la vuelta será una situación atípica, nunca vivida, y como dice Chaume Costa, lo que esperan es que no haya precipitación y sí máxima seguridad para todos. Si se reanuda, dice el lateral, espera que pueda ser con todas las garantías para acabar la competición.
Bueno, pues por lo que nos cuentan, a lo mejor pues se empieza como un poco más individualizado todo, más que nada porque hay que prevenir muchísimo el contagio, porque oía a compañeros de la profesión decir hace unos días que cosas que son verdad, que con un contagiado que haya en el fútbol pues tendría que acabar, y no queremos que eso ocurra.
Pero a ver, Fouto, cuéntame, ¿se van a hacer los test? ¿Cuándo se va a empezar a realizar esta prueba? ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos aclarar?
Bueno, pues según ha podido saber la cadena COPE, Manolo, todos los clubes de primera y segunda ya han remitido en el día de hoy, acabado el plazo, el listado de jugadores, técnicos y médicos para pasar a partir del próximo lunes las primeras pruebas de test PCR coronavirus. No solo jugadores del primer equipo, también la Liga ha dejado hasta 6 jugadores del equipo filial para que los equipos tengan una plantilla más amplia. La Liga se defiende de toda esta polémica populista, dicen que están autorizados completamente por el gobierno y han sido adquiridos en laboratorios privados como muchas otras empresas.
Bueno, hay que destacar que los clubes están en marcha porque, Oliveros, el Barça ya tiene preparado hasta cómo va a hacer el protocolo.
Sí, el Barça, de acuerdo con la documentación que recibe de la Liga, citará a todo el personal federado, a jugadores y técnicos para el próximo día 28 para someterles al test y otras pruebas físicas y médicas. Me dicen que irán en diferentes horarios para coincidir los mínimos posibles.
Prepárense porque ha habido hoy reunión de la AFE con la Liga. Ahora lo contamos.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad. Pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Bueno, ¿qué ha pasado en esa reunión entre patronal y sindicatos, entre Liga y AFEGEMA?
Todavía están reunidos, Manolo, desde las 7 de la tarde y la reunión aún no ha acabado. AFE está recibiendo toda la información sobre ese regreso escalado a la competición, sobre los test y el resto del protocolo, pero los jugadores tienen muchas dudas, Manolo, tienen muchas dudas del regreso. AFE insiste en que para ellos la salud es lo más importante y piden que el gobierno les dé seguridad en el regreso. Piden normas claras que vengan determinadas por el Ministerio de Sanidad. Y en cuanto a la polémica de los test, AFE dice que harán lo que les digan las autoridades.
Bueno, miedo, esa es la palabra que evidentemente tienen todos los futbolistas. Cada uno reacciona de una manera. Oliva, en el vestuario del Betis, ¿cómo han reaccionado?
Joel Robles, el portero, ha dado un paso hacia adelante hoy en un momento de dudas, de incertidumbre entre algunos colegas suyos. Joel Robles ha sido muy claro y muy rotundo sobre la vuelta del fútbol este mediodía en Deportes COPE Sevilla. Lógicamente quiere garantías sanitarias, pero a partir de ahí, Robles asegura que si queremos salir adelante, no podemos vivir con miedo.
Yo, en mi caso, Joel Robles no va a vivir con miedo. Lo que está claro que tampoco vamos a jugar a cualquier precio, van a comenzar esto a cualquier precio.
No, yo pienso que hay que volver, yo creo que tarde o temprano vamos a volver y espero, porque al final nosotros amamos esta profesión, y tenemos médicos en el club y doctores muy, muy preparados en esta situación, con lo cual nosotros vamos a seguir los pasos que nos vayan diciendo.
Garantías sanitarias del 100% no te las puede dar nadie, ni en España ni en ningún lugar del mundo. Por eso, Pau, el futbolista del Villarreal internacional, Juan Igual, confía en el protocolo.
Sí, Manolo, es una de las voces optimistas sobre el regreso del fútbol. El central del Villarreal, Pau Torres, es consciente que al principio no será fácil, confía en los controles que tiene preparados la Liga y apuesta porque la competición podrá terminar.
Con el protocolo que la Liga va a poner en marcha, creo que los jugadores vamos a estar más seguros dentro del campo cuando vuelva la competición y en el día a día con nuestros compañeros, ¿no? Esos controles que quiere hacer la Liga creo que van a ser buenos para todos, porque al final si esto se reanuda y bueno, cada uno no ha pasado los controles o cada uno está en sus casas y tal, pues sí que es cierto, ¿no?, que a la mínima que haya un contagio, parar todo otra vez y así que sería un caos.
Nos vamos a la redacción de Telemadrid con este protocolo, con el tema de los test y con el miedo. ¿Tú crees, Ramón Fuentes, que volveremos a ver pronto fútbol en nuestro país?
Pues no tengo ninguna duda de que se va a jugar. Los clubes quieren jugar. Hay muchísimo dinero en juego. Hay un protocolo para que se pueda volver a la actividad sin ningún tipo de problema. Y es más, dentro del acuerdo de Viana famoso entre la Federación y el Consejo Superior de Deportes, por el que ha incrementado la ayuda a la Liga de Fútbol, tanto a la Federación como al resto de deportes federados, va el compromiso de que se juegue lo que resta de Liga. El único inconveniente, el pero de los jugadores a las concentraciones. Pero yo creo que eso, al final, se acabará solucionando. Con lo cual, yo creo que esta temporada se va a acabar jugando lo que resta de Liga.
Bueno, eso es lo que quieren todos, jugar. Hoy ha habido una reunión importante donde la UEFA se ha visto con los máximos mandatarios de las diferentes federaciones europeas. Y Arantxa Rodríguez, ponme sobre la mesa los acuerdos, aunque no definitivos, pero sí los acuerdos que se han tomado.
Pues el Comité Ejecutivo de la UEFA ha marcado las directrices de clasificación para las competiciones europeas en caso de que no se puedan continuar las competiciones. Esos criterios estarán basados en los méritos deportivos de la presente temporada y no habrá invitaciones. La decisión la tomarán las federaciones nacionales y serán trasladadas a la UEFA, que podrá revocarlas si considera que esos criterios que se adoptaron no son justos, objetivos o transparentes. Además, ha insistido en acabar todas las ligas y las copas, aunque sea con un formato diferente.
Bueno, ya lo saben, julio para las ligas, agosto para la Champions y quieren que se terminen las cinco grandes. Pues vamos a darnos una vuelta precisamente por las cinco grandes, porque en Francia, ¿qué es lo que ha dicho el médico del París Saint-Germain, Antonio Pérez del Castillo?
El médico del Paris Saint-Germain ha dado a conocer su protocolo para la vuelta a los entrenamientos, pensada para el 11 de mayo, una primera fase con un entrenamiento individual en casa para pasar luego a entrenarse en el terreno de juego con un máximo de 2 jugadores al mismo tiempo y distanciados. La última fase serían entrenamientos colectivos de hasta 8 jugadores. Por cierto, los futbolistas que viajaron, como Neymar, tendrán un programa específico de preparación.
Y en Alemania, cada vez más cerca eso de volver, Jurado.
El fútbol alemán ya ha presentado su plan para volver a la competición, primera y segunda en la Bundesliga, a puerta cerrada. No hay fecha definitiva, depende de una reunión próxima de Merkel con los primeros ministros de los Estados Federados. Pero ya en las altas esferas circula esta fecha de la vuelta a la competición, el fin de semana del 9 de mayo.
Hay algunos que se atreven a decisiones curiosas. Fernando Aranda, ¿qué es lo que ha hecho el fútbol rumano?
La Federación y Liga de Fútbol Rumana han acordado terminar el campeonato en Antalya, una ciudad turca a más de 1000 kilómetros de la capital rumana, Bucarest. Los equipos viajarían en 2 o 3 semanas a suelo turco para la pretemporada y comenzar lo que resta de campaña en el mes de junio.
Y eso sí, hoy nos ha llegado una mala noticia que tiene que ver con el fútbol femenino. ¿Qué pasa, Andrea Peláez?
Pues que se han cambiado las fechas para la Eurocopa femenina, que estaba prevista para el próximo año y se va a disputar del 6 al 31 de julio de 2022 en Inglaterra. Ceferín ha afirmado que esta decisión se toma para que sea el único gran torneo de fútbol de ese verano y tenga el protagonismo que merece, aunque entre las jugadoras españolas, Manolo, no ha sentado muy bien. Mira, por ejemplo, lo que opina la mejor futbolista de nuestro país, Jennifer Hermoso.
Ha sido una situación que no me ha gustado mucho. Es un año más, quizá no llegue tan bien físicamente. Sabemos que se movieron por los Juegos Olímpicos, pero podíamos haber buscado un poco más unas fechas para que hubiéramos podido jugar el año que viene, aunque hubiera coincidido con los chicos y no creo que hubiera incomodado mucho.
Bueno, esta canción de nuestros compañeros de Cadena 100 nos lleva a la parte más solidaria. Normalmente, un futbolista del Real Madrid, como Gareth Bale, siempre es criticado por su falta de profesionalidad, pero hoy nos ha ganado el corazón.
Hi everyone, I just wanted to do a quick video to thank the NHS for all the hard work they're doing and everybody that's staying at home. We know life is a bit disrupted.
Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el futbolista del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, Gareth Bale, Manolo, ha mostrado su cara más solidaria, sigue haciendo aportaciones económicas para luchar contra el coronavirus y en esta ocasión Manolo lo ha hecho por partida doble, 500.000 libras para el Hospital Universitario de Gales, un hospital muy especial para él porque es donde nació, y también Manolo, 500.000 euros para el Hospital La Paz en Madrid.
Maravillosa desde luego la donación de Gareth Bale, pero por ejemplo hay clubs como el Leganés, que Santi Duque, ¿qué es lo que han hecho?
La Fundación del Leganés, Manolo, que ya ha recaudado más de 223.000 euros para ayudar a la ciudad a combatir el coronavirus, va a donar una ambulancia a Protección Civil. El vehículo, valorado en 80.000 euros, entrará en servicio en los próximos días.
Y el Betis ayer nos sorprendía con sus futbolistas haciendo batas. ¿Hoy con qué nos sorprende, Escalera?
Hoy con que la primera plantilla del Betis y el restaurante María Trifulca se han unido en una medida solidaria por la que diariamente reparten 300 comidas a vecinos de Sevilla con grandes dificultades económicas.
Y además, habitualmente ya saben que a los árbitros siempre les señalamos, les pitamos, nos enfadamos con ellos. Pero hay árbitros y árbitros, porque Munilla, ¿qué ha hecho un colegiado de la ACB?
García Ortiz, árbitro de la ACB, que ha regresado por la crisis a su trabajo de policía local en San Fernando, en Cádiz. Bueno, dice que se han reducido mucho los delitos, pero él se encuentra situaciones surrealistas como esta.
Un señor que bajaba la basura y estaba con una bolsa de basura y me fijo y llevaba una cuerdecita y con un perro de peluche. Y me quedo mirando. Evidentemente me tuve que reír porque es que no puedo hacer otra cosa.
Bueno, qué bonita es la palabra solidaridad, aunque algunos parecen que no la conocen. ¿Se acuerdan ustedes de Manolito Adebayor, aquel hombre que fichó por el Real Madrid? Pues me parece, Aranda, que este no sabe lo que es la palabra solidaridad.
Emanuel Adebayor, exjugador del Real Madrid, Arsenal, Manchester City o Tottenham, ha levantado polémica en Togo, su país natal, después de declarar que él no iba a hacer ninguna donación durante esta crisis del coronavirus, ya que, en palabras del delantero togolés, él hace lo que quiere con su dinero.
Y la última noticia, Andrea Peláez, tiene que ver con futbolistas del Arsenal que un día sí y otro también siguen siendo noticia, pero no precisamente por su solidaridad.
Mira, si Adebayor no conoce la palabra solidaridad, a ver qué me dices de estos, Manolo. David Luiz, Lacazette, Nicolás Pepe y Granit Xhaka, los jugadores del Arsenal, se han saltado el confinamiento decretado en Inglaterra. A Pepe le han grabado jugando al fútbol con amigos. Xhaka y Luiz se reunieron en el parque y Lacazette fue pillado mientras charlaba con un aparcacoches. Según Sky Sports, el equipo Gunner ya se habría puesto en contacto con ellos para tratar los incidentes.
Prepárense porque ahora vamos a hablar de futuros. El del ciclismo, el del tenis, el del baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Hoy, reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Bueno, suena la sintonía del ciclismo y me imagino que ustedes recordarán lo que dijo la ministra de Deporte francesa. Esta mujer vino a decir que el Tour había que correrlo sí o sí porque era seña de identidad del deporte francés. Se modificaron las fechas, pero atención, porque Kike Iglesias, ¿es verdad que se abre ahora una puerta para la suspensión?
Sí, porque la misma ministra de Deportes dijo ayer en Eurosport que quizá no haya deporte en Francia hasta septiembre y que, en abierto evidentemente, y que un año sin Tour no sería el fin del mundo. Hoy ha tenido que, por cierto, rectificar, templar gaitas, como tú le quieras llamar, porque ha dicho en Twitter que sí, que es una prioridad el Tour de Francia y el deporte, pero que antes está la salud.
Bueno, ciclismo a puerta cerrada, Eri Frade. ¿Esa cuestión se lo están planteando en la Vuelta a España?
Sí, señor. Javier Guillén, director de la Vuelta, que sigue esperando noticias de la salida holandesa, unas fechas por parte de la UCI, un cupo de participantes definitivo que será mayor que el del año pasado, ha hecho para AS una reflexión que distingue público y audiencia para justificar esa hipotética opción de una Vuelta sin público.
No estamos hablando de deporte sin público. Estamos hablando de deporte en el que excepcionalmente el espectador no pueda acceder presencialmente al terreno de juego. No llevemos esto al extremo de que no va a tener lo que le da de comer, que es la audiencia. Y eso, por supuesto, que lo va a tener que seguir teniendo, porque sin televisión esto no subsistiría en ningún deporte profesional.
Bueno, más claro que el agua. Ha habido reunión de la UEFA con los clubes de fútbol. También se empiezan a poner las bases de la futura Euroliga, Pilar Casado.
Ha habido reunión de los clubes de la ECA, se pone como fecha límite para decidir si se termina o cancela el 24 de mayo, si se juega lo que resta el calendario es 29 de mayo, 11 de junio cuarentena, 12 de junio, 2 de julio pretemporada y luego los partidos de Eurocup en sede única del 4 al 17 de julio, los 54 que restan de Euroliga del 4 al 26. Hay acuerdos sobre pagos de salarios y si se termina la temporada los contratos que expiran el 30 de junio lo harán el 31. Hay jugadores como Sergio Rodríguez que no son muy optimistas de que se pueda terminar
jugando. Un poco pesimista en este momento. No creo que se reanude la Euroliga. Va a ser muy complicado por las condiciones que tiene la propia Euroliga. Hay varios países fuera de Unión Europea. Hay un gran porcentaje de jugadores americanos que no están en Europa. Y entonces no creo que haya tiempo.
Bueno, a nuestro campeonísimo Fernando Alonso le pasa como a muchos españoles, que realmente no sabe si ha pasado el coronavirus.
Estuve un poco pachucho estas semanas, con un poco así de fiebre, de malestar, de algún dolor muscular, pero tampoco sabes muy bien lo que es y bueno, rebajé un poco la intensidad del deporte o de la actividad que hacía para bueno, no estresar mucho el cuerpo, pero igual es también algo mental, ¿no?
Bueno, no sabe si ha pasado el coronavirus, pero ¿sabe si va a volver a la Fórmula 1, Carlos Miguel?
No, tampoco lo sabe. La verdad es que está en un momento de duda. Lo que sí que sabe es que se siente, después de dos temporadas sin Fórmula 1, rejuvenecido y se ve que está como si tuviera 23 años. Le da mucho ánimo para seguir las próximas temporadas y además está pendiente del corto plazo, de lo que pase con las 500 millas de Indianápolis previstas para el 23 de agosto y con la Fórmula 1. En la Fórmula 1 el horizonte es Austria, pero según él, todo incierto.
No hay nada concreto, incluso menos que en el ciclismo, yo creo. La Fórmula 1 creo que quiere empezar, en el mejor de los casos, en julio, en Austria. En América, pues las 500 millas de Indianápolis las...
Bueno, y la otra pregunta que nos hacemos, Borja González, es cómo llevan el confinamiento otros grandes campeones como los hermanos Márquez.
Los Márquez, pasando este confinamiento juntos, en familia, hoy además celebrando el cumpleaños del menor, los 24 años de Álex Márquez. Y este es el consejo particular que da Marc Márquez sobre cómo sobrevivir a este confinamiento.
Bueno, a veces casi...
A codazo limpio.
¿Cómo lo lleváis? En serio, hubo allí un momento de crisis a las 2-3 semanas, de queremos salir a la calle, pero está claro que todo el mundo no ha tenido ese, pero tienes que saber autocontrolar y...
Bueno, y en atletismo, más pruebas canceladas, José Luis Gil.
De la Diamond, Eugene y París, 7 y 13 de junio. Ojo, porque Oslo intenta salvar su meeting del 11 de junio y quiere montarlo a puerta cerrada, con pocos atletas muy selectos, con televisión y, en el caso de la pértiga, participación desde casa, podría ser el caso de Renaud Lavillenie.
Bueno, y vamos a terminar. No se piensen ustedes que los secretarios técnicos están parados, porque en el Barça de balonmano hay renovaciones, Malvar.
Pues el Fútbol Club Barcelona va a ofrecer próximamente la renovación por un año, 30 de junio del 2021, a Raúl Entre Ríos, ya sonando esta ampliación de contratos debido a los Juegos Olímpicos, a la clasificación del Fútbol Club Barcelona para la Final Four. Buena noticia, Raúl Entre Ríos, el capitán de los hispanos, estará un año más con nosotros.
Bueno, nos vamos a marchar. Ya saben ustedes que hoy celebramos el Día del Libro, y el libro que más mola es Don Quijote de la Mancha, escrito por Don Miguel de Cervantes. Pues Mireia Belmonte, Carolina Marín, Gómez Noya y Miguel Indurain, cuatro ganadores de medalla en los Juegos, se han puesto a leerlo.
En un lugar de la Mancha, entre montañas de libros, leía sobre armaduras un hidalgo sin oficio. Soñaba con aventuras como la de sus novelas.
Quería vivir leyendas y ser caballero andante. Buscó un caballo de su hacienda y le puso Rocinante.
Una cosa le faltaba para estar bien orgulloso: honrar a su dulce dama, Dulcinea del Toboso.
Quijote quiso de nuevo emprender otro viaje, esta vez con escudero.
Bueno, pues Espósito, a ver qué cuento nos cuentas tú, porque el de Juanma Castaño a las 11:30 yo me lo sé, ¿eh?
Venga, pues luego se escucha, pues hasta luego, Manolo. Chao, chao.